Nuestra portada está dedicada a un espacio de historia contemporánea universal. Algunas claves históricas del mundo en el siglo XX es el tema que analiza el profesor de la UNED, don Hipólito de la Torre. Buenas tardes, profesor.
Bien, buenas tardes. Como es bien sabido, la historia, que no es exactamente maestra de la vida, sin embargo, nos sirve para comprender y para explicarnos las realidades presentes que nos toca vivir. Yo quisiera que los alumnos de Historia Contemporánea Universal, que es la asignatura de qué se trata, pues tuvieran presente a lo largo de su estudio que los elementos que van a obtener de ese estudio les va a servir para entender alguna de las grandes claves, digamos, de las estructuras históricas importantes del tiempo que ellos mismos están viviendo. Y en este sentido, yo quisiera que entendieran la importancia que tiene uno de los periodos históricos que van a tener que estudiar en esta segunda parte de la asignatura. Esta segunda parte está dividida en tres unidades didácticas, lo mismo que la primera, y la primera de esas tres unidades didácticas estudia la evolución de la historia en el periodo que va entre el último cuarto del siglo XIX y el final de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, lo que yo quería decirles a ustedes es que alguna de las estructuras históricas, de las realidades históricas profundas, permanentes en nuestro mundo actual, se han fraguado justamente hace un siglo. Se han fraguado en ese periodo intersecular que va del siglo XIX al siglo XX. Fundamentalmente creo que son tres los aspectos, las cuestiones que entonces se desarrollan y que siguen teniendo una vigencia actual con, naturalmente, las modificaciones, a veces muy importantes, que va imprimiendo el paso del tiempo. Me estoy refiriendo a el desarrollo del capitalismo internacional. Me estoy refiriendo, en segundo lugar, a el establecimiento de situaciones políticas que tienen que contar con el fenómeno de las masas, por tanto, a sistemas de democracia de masas, y me estoy refiriendo, en tercer lugar, al carácter mundializado de las relaciones, de las internacionales o de las estatales, pero también en general del conjunto de las relaciones de los grupos humanos y de los grupos de actividad. De ahí, por tanto, la importancia que tiene este periodo acotado entre 1870 aproximadamente y 1914 o 1919, si quieren, que es justamente el que corresponde a la cuarta unidad didáctica. Si la fase anterior, los 100 años anteriores, que han sido cubiertos en esta asignatura con las tres primeras unidades didácticas, el largo siglo que va de 1770 a 1870. Si este largo siglo corresponde a una dinámica de tensión entre las fuerzas de cambio, esas fuerzas propias de lo que llamamos los nuevos regímenes, y las fuerzas de resistencia, aquellas características de lo que llamamos el antiguo régimen, este otro periodo, que se inaugura con el comienzo de los años 70 aproximadamente del siglo XIX, este periodo intersecular asiste al triunfo completo y definitivo, en realidad, de las nuevas fuerzas, es decir, de las fuerzas de cambio. Y asiste también, en la misma medida en que esas fuerzas van coronando su expansión, asiste también, como decía, a el surgimiento de las primeras tensiones generadas justamente por esa misma expansión. Es decir, tensiones generadas desde y por el interior del propio sistema. Veamos cuáles son, por tanto, estas tres cuestiones. De una parte, dicho, la expansión del capitalismo. Efectivamente, el alumno debe reparar en que la expansión del capitalismo, con características de capitalismo, digamos, moderno, tiene sobre todo su arranque a raíz de la crisis que se inicia en 1873 y que prosigue a lo largo de los años siguientes, solo cerrándose aproximadamente en los años 90. La crisis del 73 y años siguiente, la llamada Gran Depresión, porque todavía no se conocía la otra grande que iba a venir y que fue mayor, la de los años 30 de nuestro siglo, esa Gran Depresión es el gran catalizador, asimismo, del surgimiento del capitalismo moderno. Por una parte, porque realiza en su interior una purga del propio capitalismo. Esta es una crisis de superproducción y solamente aquellas empresas importantes en condiciones de sobrevivir son las que efectivamente sobreviven. Por consiguiente, las pequeñas empresas tienden a hundirse, tienden a extinguirse, tienden a ver cómo su tiempo histórico va pasando. En segundo lugar, porque ese gran capitalismo que entonces surge se orienta de una forma decidida a el mantenimiento permanente de los mercados. La Gran Depresión ha sido producida justamente por un exceso de producción y, por tanto, por una fragilización de los mercados. Ahora se trata de asegurar esos mercados y esto se consigue a través de una serie de procedimientos que lo que hacen es agrandar el modelo capitalista. Procedimientos de concentración empresarial, dando lugar a ese capitalismo gigante que trata de eliminar las competencias que rebajarían los precios y que volverían, por tanto, a producir una crisis de mercado, procedimientos como la racionalización de los sistemas productivos para abaratar costes, empleando nuevos procedimientos de carácter tecnológico, empleando procedimientos que racionalizan la producción, y, en tercer lugar, tratando de controlar los mercados mediante unas estrategias que se van generalizando cada vez más de publicidad o unas estrategias de venta a través de procedimientos fáciles, a través de procedimientos de crédito. Finalmente, la protección estatal, la ola de proteccionismo que empieza a generalizarse a partir de los años 80 y sobre todo de los años 90 del siglo XIX, viene a dar un respaldo político, institucional, al desarrollo de las fuerzas productivas nacionales en el marco de esto que llamamos el gran capitalismo. La segunda característica es la aparición de lo que llamaríamos la democracia de masas. Efectivamente, los cambios económicos producidos por el desarrollo del capitalismo, expandidos a través de esa segunda ola industrializadora que empieza a hacer su recorrido, sobre todo a partir de los años 90, esos cambios socioeconómicos han determinado profundos cambios sociales. El crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la población, el desarrollo de nuevos segmentos sociales, la importancia que cobran las clases medias, el auge grande cuantitativo de los trabajadores, la diversificación en el interior del propio segmento social de la burguesía y, por tanto, estos cambios sociales, que representan también cambios culturales de importancia, conciencia creciente por parte de estos segmentos de que tienen que jugar un papel y deben ser cobijados también por las propias instituciones del Estado, todo ello introduce unos elementos de fuerte presión social sobre el Estado liberal, representativo, pero oligárquico. La respuesta tendencial al menos, y casi siempre, por cierto, fracasada, es el desarrollo de tendencias democratizadoras en los estados, bien en la dirección política, con ampliación de la representación política, o bien en una dirección más social, con el primer surgimiento y el desarrollo de las políticas sociales o de la atención social debidamente prestada, aunque todavía de forma escasa, por los estados. La tercera cuestión, el tercer fenómeno que surge ahora, es la mundialización de las relaciones de poder. Efectivamente, la revolución de los transportes y de las comunicaciones, la mundialización, en definitiva, de la economía, hace que los poderes políticos traten de imponer sus posiciones sobre otras realidades políticas, sobre otros estados, en un marco que ya tiene unas dimensiones mundiales, que va mundializando, por tanto, el escenario de las rivalidades. Y este escenario de las rivalidades cada vez más amplio, que va globalizando las relaciones políticas y las rivalidades entre los estados, es otra de las características de este periodo que, como es bien sabido, acabará bastante mal, acabará en la gran conflagración, la primera conflagración, la Primera Guerra Mundial de 1914. Digamos que ha habido también un cambio importante en el sistema internacional. Frente a un sistema internacional hasta 1870, un sistema internacional dominado por el poder británico, que es el único poder mundial, que es el único poder global, porque controla las grandes rutas marítimas y, por tanto, es capaz de controlar las relaciones económicas y las relaciones de poder en un marco global, surgen ahora una diversidad de centros de poder, una situación de centros múltiples, dentro de la cual va a surgir, va a aparecer la realidad importante de un poder continental identificado con Alemania, con la Alemania del Segundo Imperio, que tratará de rivalizar con el poder marítimo británico. Y surgen también ahora otros centros de poder periféricos a Europa, que solo hacen su aparición y que únicamente a partir de 1945 vendrán a tener un protagonismo director de las relaciones internacionales, centros que se refieren a los Estados Unidos de Norteamérica y a Rusia a partir de la Revolución del 17 y en los primeros años 20, la URSS. Las relaciones internacionales se caracterizan, por otra parte, por una cultura de confrontación y por una polarización del choque entre el poder continental y el poder marítimo. Pues bien, estas tres realidades, por la propia dinámica contradictoria que encierran, van a dar lugar a una situación de profunda crisis. Es la crisis del periodo de entreguerras estudiado en la unidad didáctica quinta. La Gran Guerra es el catalizador de esta crisis, pero los elementos de esa crisis son unos elementos anteriores, porque derivan de lo que un marxista llamaría, ¿verdad?, las contradicciones internas del sistema. Pues bien, la crisis de entreguerras se manifiesta en todos los planos. En el plano político-ideológico, la presión social sobre el Estado oligárquico en general no puede absorberse, o solo en muy pocos casos es capaz de absorberse por esos estados, y acaba con el propio modelo liberal, dando lugar al surgimiento y a la expansión de los sistemas autoritarios, bien de carácter fascista, bien de carácter socialista. En el plano económico, la fuerte expansión del capitalismo, unido al carácter rival de las fuerzas económicas, por los soportes nacionalistas que les están dando encuadramiento y les están dando respaldo, desencadena en definitiva la Gran Depresión de los años 30. Y finalmente, en el plano internacional, las rivalidades nacionalistas, que mantienen esa misma estructura de rivalidad en el marco de los Estados-nación, actuando, eso sí, sobre un escenario de mundialización, dan lugar a la terrible Segunda Guerra Mundial. Pero, en fin, la crisis no ha representado al final el término, el punto final y terminal del sistema, sino tiene que entenderse más bien como una especie de gran catarsis, de brutal catarsis, provocada por esas tres contradicciones que intentarán superarse en el periodo de la segunda posguerra, o si quieren ustedes, a lo largo de la segunda mitad del siglo. La primera contradicción, por último, para recordar, es de carácter económico. Una economía mundializada y, sin embargo, bloqueada por los nacionalismos que la dirigen, que la bloquean, que la encuadran, que la condicionan. La salida a este bloqueo, la salida a esta contradicción, vendrá dada en la segunda posguerra a través de unos intentos y unos marcos de actividad económica internacional dentro de unos criterios de cooperación y no tanto de rivalidad. La segunda contradicción, un Estado con unas estructuras representativas que, sin embargo, margina a la emergente sociedad de masas. La respuesta vendrá dada en la segunda mitad de nuestros siglos, bien a través de una democracia pluralista de bienestar, que es lo característico del mundo occidental, bien a través de fórmulas de Estado autoritario, totalitario, pero con clara vocación social. Y, en fin, la tercera contradicción, unas relaciones internacionales de ámbito mundial, pero encuadrada y condicionada por las rivalidades de los nacionalismos, que trasladan su propia rivalidad a ese marco, a ese ámbito planetario, esa tercera contradicción tratará de ser superada, e históricamente se demostrará que sí fue efectivamente superada, bien a través del funcionamiento de organismos internacionales de cooperación y de diálogo, entre los cuales el más importante es la Organización de Naciones Unidas, o bien mediante el sistema de la organización de bloques de poder entre sí rivales, pero que en su interior son capaces de equilibrar las diferencias y establecer unos ciertos marcos de armonización que se demostraron, en definitiva, útiles y, en todo caso, pudieron, mal que bien, asegurar la paz internacional, por lo menos hasta nuestros días. Muchas gracias.